Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y
Miguel Ángel Vázquez.
Hola, hola, que ya hablo también.
Hombre,
claro que sí.
Qué bien.
Va a hablar, hoy va a hablar con,
hoy
nosotros.
Hablar con nosotros.
Hoy Miguel Ángel Vázquez va a ser
qué peligro
más.
Que me dejéis el micrófono a mí.
Hoy va a ser más que una presencia, va a ser una voz en el programa. Y os voy a decir una cosa. La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido representada. Esto lo decía Séneca.
Muy sabio.
Y nosotros decimos que el que representa fenomenal, fenomenal, es Miguel Ángel Vázquez.
Hombre, que representa.
Gracias, gracias.
Así que os vamos a decir otra cosa. Los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros
ponemos
la historia. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Uy, yo no soy Esther Sánchez.
Ni yo David Botello.
Pero yo soy Miguel Ángel Vázquez y usted no lo es.
Vale, entonces, ¿esto qué es? Esto es...
¡Otra historia! Historia.
Ya os digo yo que hoy no voy a tener la mejor de las mañanas.
Oh, sí.
Pero vamos allá con Emilio Carrere. Fue uno de los grandes poetas bohemios, de los de pipa, capa y sombrero. Nació en Madrid, en la Plaza de Matute número 7. Su madre era una soltera que murió al dar a luz. Su padre, un juez de distrito metido en política, que no quiso saber nada de él. Lo educó su abuela. Juntos pasaron tantas fatiguitas que de adulto Carrere escribió... Yo fui un niño enfermizo, pálido y enlutado, que demasiado pronto conoció la tristeza del trágico y grotesco dolor de la pobreza. Desde niño Carrere fue artista de vocación. Primero lo intentó con la pintura, luego con la farándula. Se metió por amor en una compañía ambulante. Iba de pueblo en pueblo llevando su arte. Un buen día se hartó de los versos de una obra que no le gustaba. Lo reescribió y al llegar el momento se le olvidaron. La lió en el escenario, lo abuchearon. Carrere se cabreó, se encaró con el público, se armó la marimorena y echaron el telón antes de tiempo. Lo despidieron de la compañía. Recordando aquella etapa, escribió: «Me creía un gran actor romántico que había llegado tarde cuando la sensibilidad de la chusma estaba embotada por retruécanos y valses de opereta idiota». Decidió escribir sus propios versos. Un buen día cayó en sus manos un libro de Verlaine, Poemas Saturnianos, y se dejó engatusar por la vida bohemia. La bohemia fue el último reducto de la libertad de los románticos, una pandilla de jóvenes desaliñados con vocación de artistas que luchaban contra las normas sociales porque atentaban contra su libertad. O como decía Carrere, no puede adaptarse ni venderse un hombre a quien no le importa morirse de hambre en el arroyo. Bueno, también decía que nunca he sabido si soy bohemio por necesidad, por vocación o por pose. Puritito postureo. Carrere vivía de café en café acompañado por su pandilla de bohemios, living la vida loca, desordenada y nocturna. Era un momento de explosión creativa. También eran tiempos duros. Contaba que cuando intentaba publicar sus versos, se reían de mis pelos largos y de mi cachimba y me llamaban modernista. Durante 5 años me devolvieron todos mis poemas, los mismos que mucho más tarde he publicado en todos los periódicos. Cuando la abuela se puso muy malamente de lo suyo, papá Carrere colocó al niño en el Tribunal de Cuentas con un sueldo de 14 duros al mes. Era la primera vez que el padre se preocupaba por su hijo. Lo que pasa es que enseguida se vio que aquello, pues mira, no era lo suyo. Contaba Carrere que su jefe era un engendro de poeta de barbas bermejas y oreja putrefacta que le tenía envidia. Y lo llamó a su despacho, el jefe. «Me han dicho, Carrere, que hace usted coplas en la oficina». «Versos, señor Catalina, versos, y mejores que los de los académicos». El jefe, que era secretario de la academia, lo castigó con 1 mes de suspensión de sueldo. También puede ser que la vida bohemia fuera incompatible con la vida de funcionario. Carrere llegaba un poco más tarde cada día, hasta que el jefe lo llamó al orden y le dijo: «Carrere, con esa manía de retrasarse va a llegar un momento en que se presente usted al día siguiente». Así que entre la bohemia y los desacatos andaba siempre sin un duro. Y él declaraba orgulloso que era el más sincero poeta de la miseria. Era un crack inventando trucos para sacarle dinero a los amigos. Cuando se inauguró la placa póstuma que recuerda que Carrere escribía en el antiguo Café Varela, en Preciados, todos los discursos del homenaje acababan diciendo, antes o después, «Recuerdo aquella vez que Carrere me pidió 5 duros». O sea, que había sangrado
a todos los
amigos. Bueno, y así estuvo gorroneando hasta que a su padre le dio por morirse y le dejó un montón de libros y una pasta gansa que Carrere se fundió en 2 patas. Se mudó a un piso de lujo en la calle Rosales, se compró un cochazo y se olvidó de la bohemia. Se volvió monárquico conservador, apoyó al bando rebelde en la guerra civil y se convirtió en el poeta rocambolesco del régimen de Franco. Como otros autores que apoyaron el franquismo, su obra cayó en el olvido durante muchos años, hasta que la bohemia volvió a ponerse de moda y se rescató del olvido a Carrere. Hoy su novela La Torre de los 7 Jorobados y la adaptación al cine que hizo Edgar Neville son clásicos de la ciencia ficción patria. Merece la pena recordar a Carrere, maestro, cronista de Madrid y poeta.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy. Ya nos espera Ainar Aritoy. Bueno, no tenemos que presentarla, pero ya sabéis que ya es Ainar Aritoy de la Asociación Funerarte, una de las grandes expertas del aire, del arte.
Del aire también.
El arte funerarte.
El arte funerarte.
Bueno.
Del arte funerarte.
Llevo una mañana tonta, ¿eh? Del arte funerario.
Oye, pero el arte funerarte es muy bonito también, ¿no?
El arte funerarte. Te voy a funerar. A mí me gusta.
Del arte funerarte.
Como no te calles, te funero.
Oye, te voy a funerar. Madre mía, qué bonito todo.
Sí, es muy bonito.
Qué locurísima todo.
Todo muy Frozen hoy.
Todo muy Frozen. Que, bueno, pues eso decía, que no hace falta que te presentemos, que ya sabe todo el mundo que hacéis unas rutas por los cementerios, pues para quitarse el sombrero.
El sombrero, quitan el sentido y todo.
Y para verlas en streaming.
Y bien bonitas que son, y gente que va, ¿a que sí? ¿A que la gente se está animando?
A pesar del frío y de todo, la gente viene, porque además como son al aire libre,
claro,
pues parece que el bicho ahí no llega.
Es bicho free.
Estamos más tranquilas.
Bicho free, claro. Sí señora. Bueno, ¿y qué nos has traído esta semana? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues os voy a hablar de una señorita muy aseñorada.
¿Que siempre va en coche y siempre va mojada?
Pues esa era la adivinanza. En coche seguro que iba, ¿eh?
Sí, ¿no?
Seguro.
Sí, segurísimo.
Seguro.
Y yo creo que lo de mojada no. Llevaría 200 paraguas, 14 sombrillas y 3 sirvientas, por lo menos.
O sea, que estamos hablando de
una
alguien...
Una señora estupenda.
De alta alcurnia, por lo menos.
Alta alcurnia con título, además, de condesa.
Condesa.
Y además, más conocida que el marido.
Anda.
Cosa muy extraña en nuestro maravilloso siglo XIX. Pero ella le va a quitar protagonismo. Bueno, de hecho, el marido sabemos quién es porque lo hemos buscado en la Wikipedia, hay que confesarlo.
Fíjate, ¿quién es el marido? Para ver si llegamos a la
mujer. A la mujer, eso.
Pues, aunque os diga quién es el marido, no vais a llegar. Bueno, ya con el apellido sí, porque si yo os digo don José de Vilches y Parga...
Ah, don José de Vilches, pues entonces sería la condesa de Vilches.
La señora de Vilches.
Bien.
Claro.
Que siempre va señorada, correcto.
Sí. Que nunca se moja, aunque la pilches.
Bueno,
Festival del humor. Ay,
Festival del humor,
vamos.
Sí. Festival del humor. Sí, es que ya te digo que igual no es mi mejor mañana. Ya voy avisando.
Ese bueno, té no estaba nada. Flojito hoy.
Sí, sí.
¿Sí? Pues no, ¿eh? Al cielo con ella.
Al cielo vamos, con ella, al cielo con
vamos,
ella.
Vamos, Ger, director, por favor.
Claro que sí. Hombre, la condesa de Vilches es un personajazo. Cuéntanos.
¿Y qué le pasó en la vida a esta mujer?
Maravillosa, que tiene además, está enterrada en el cementerio de San Isidro, en un panteón maravilloso.
A mí me encanta como dices, maravilloso. Muy a la Pantoja. ¿Echas la cabeza para atrás cuando lo dices?
Es que yo soy un poco también folclórica, ¿eh?
Claro que sí.
Un poco viva el folclore.
¿Y es maravilloso el panteón, sí?
Es maravilloso. Y además tiene 2 leones preciosérrimos en la puerta del panteón, un panteón que va a ser un arquitecto muy de muertis, porque el señor Gaviña Vaquero es muy de hacer panteones en las sacramentales de Madrid. Y es un panteón espectacular que tiene 2 leones, uno a cada lado, vigilando esa entrada, esa escalerita que da paso a lo que es el Panteón. Unos leones que ya vemos, se copian. Esto es, me gusta tu chaqueta, te la copio. Pues me gusta tu león del Panteón, te lo copio.
Me lo quedo.
Totalmente. Van a copiarlos de nada más y nada menos que de Roma, del Vaticano, del monumento funerario al Papa Clemente XIII, que son, bueno, pues dos leones dicen que representan el bien y el mal, el día y la noche. Aquí hay teorías para todo, porque uno está como adormilado, con los ojitos entornados, y el otro está un poco en posición de ojo, cuidado, que como vengas te doy un bocado. O sea, que está como muy despierto, ¿no? De ahí que sea el día y la noche, el bien y el mal. Bueno, unos leones preciosísimos, como os digo. No vayáis a cotillear, ahora vais a ir todos, el busto de la condesa de Vilches en su lápida.
¿Por qué? ¿Por qué no?
Porque es una mezcla, no sé muy bien ni cómo explicarlo. Bueno, es terrible, causa pesadillas.
A ver cómo es.
Es horrible, horrible, horrorosa. Y mira que la condesa es una mujer muy guapa, que ahora me diréis, ¿y cómo lo sabes? Pues por el retrato también maravilloso que le hizo don Federico de Madrazo, con el que no se sabe si ahí hubo algo más de amistad o qué pasó.
¿Con Madrazo?
Con Madrazo, madre mía.
Madrazo, el pintor, bueno, uno de los pintores, ¿no?
Uno de los famosísimos. Bueno, dicen los expertos, los que saben, que con el que más había, con Federico. Ajá. No sé yo los hermanos si se nos van a enfadar, pero... Fíjate. El retrato se lo hace don Federico y resulta es que esto es el mundo del cotilleo. Federico apunta en su agenda que va a hacer un retrato a la condesa de Vilches y apunta el precio que le va a pagar Amalia. ¿Qué pasa? Que le va a pagar 4.000 reales. Hasta aquí todo correcto. ¿Pero qué sucede? Que Madrazo cobraba el doble.
¡No!
Sí, le hizo precio amiga o precio más que amiga o precio que somos en la vida.
O sea, precio...
precio que somos en la vida, me ha gustado.
Sí, sí.
Claro, porque de ahí el cotillo... Bueno, es que luego vemos el cuadro, que ella está tan mona, tan guapa, tan picarona, tan... Tengo una sonrisa de me gusta el que está enfrente.
Sí, sí.
Tan enseño un poco el hombro porque estoy aquí como coqueteando.
Y relajadísima, perdida también está aquí, ¿no?
Un otro retrato, pues efectivamente maravilloso, que además si lo comparamos con el retrato que hace normalmente Madrazo, que es muy políticamente correcto, pues muy de líneas rectas, ¿no? Muy de la mujer... como muy, muy señorial, muy... En este retrato Amalia está demasiado en confianza.
Sí.
Ella ya no está sentada de manera, pues como debiera ser la corrección, ¿no? Con la espalda tan recta. No, no. Ella está como medio ladeada, en una posición un poco de me acabo de sentar aquí. La carita es picarona, porque esa sonrisa es como... le falta guiñar el ojo. Enseña un poquito el hombro, un poquito de descaro, ¿no? Para hacer un retrato de una condesa. Y claro, entre eso y que Madrazo le cobra la mitad, tenemos caldo de cultivo ahí. El sálvame de 19.
Aquí hay tomate, pero vamos.
Servido el coti, bueno,
sí,
bueno.
Sí.
Pues yo no tengo muy claro, ya sabéis que yo me invento los finales de las historias. Y yo creo que ellos eran un poco un amor platónico.
Ella era un amor platónico de él.
Sí, yo estoy convencida de que no hubo... nada realmente físico entre ellos. ¿Por qué? Pues porque yo lo creo, ya está, este ya, es el argumento.
Porque tú lo vales, ya
pues
está.
Pues mira, yo lo estoy mirando y está poniendo cara de... Ajá, como que mientras le estaba contando algo, está como interesada y como... cuenta,
pero
cuenta, tiene cara de algo
picarona,
así.
¿No?
Pero así como, sí, ella es sexy un poquito, ¿no?
Sí,
para la época, sí, un poquito. Tiene intención ella de algo.
Bueno, ella no sabemos, se la puso el pintor.
Bueno, efectivamente,
claro.
Como no, se la puso el pintor. Claro. Está pintada como que tiene ya una intencioncilla que se la vio el pintor.
Claro,
un poco,
o sea, que la pudo poner ella, o es probable que el propio pintor viese algo que quería ver.
Bueno, pero no solo el pintor, porque no va Madrazo, se lleva el cuadro a una exposición universal de París en 1855, y llega un gabacho que se le retuerce ahí un poco el cuerno y pone el cuadro a caer de un burro.
¿Anda?
Ah, sí.
Pero vamos, pero que dice que incluso es como demasiado atrevido, que llega a decir que es indecoroso.
Bueno, ¿cómo
bueno,
eran?
Pone a Madrazo como hoja de perejil.
¿Cómo eran, de verdad?
Pero este aquí que Madrazo se entera, le llega, claro, el otro se dedica a decirlo por todos los rincones. se entera Madrazo y va y le denuncia porque le está difamando y esa fama no le gusta al español. Bueno, pues que ganó. Y al gabacho le pusieron una multa de 500 francos por decir que era indecoroso el cuadro. Toma ya.
Mira. Oye, que le sentó mal. ¿Quién decoroso ni quién decoroso?
Eran tiempos curiosos, cuanto menos, ¿eh?
Bueno, pues hablas mal de mi cuadro, pues yo te denuncio, voy y gano, dame 500 francos.
Y eso progresa, fíjate qué cosas,
qué
¿eh?
Bueno.
No está mal, ¿no?
Ah, pero fíjate, ahora sería libertad de expresión absoluta, yo digo lo que me da la gana. Pues entonces no, si te metes conmigo, mira.
Atenta a las consecuencias, claro, está bien.
Bueno, y que sepáis que nuestra condesita, de esta mujer, aparte del cuadro, era una mujer como muy adelantada a su tiempo. Una mujer, bueno, pues que estaba muy presente en la sociedad, muy monárquica ella, muy borbona, muy, bueno, pues... en la primera línea de todas las defensas que había que hacer de Isabel estaba ella.
Sí.
Y además montaba unas tertulias y unos saraos en el palacio, que no es por nada, pero yo creo que Esther y yo íbamos a estar allí divinas con nuestras boas y nuestros vestidos.
Bueno, que nos gustan esos vestidos frufrus de todo.
Claro, o era solo para mujeres.
Ay, es que en principio iban las damas.
Claro, también señores, pero aquí el lujo y el glamour estaba en las señoras, en los sombreros, en los tocados, bueno.
No, el lujo y el glamour sí, pero aparte montaba saraos también así como más intelectuales, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que es verdad que el ámbito de influencia de ella era sobre todo el sector femenino, las aristócratas de la época, aunque se nos vino arriba y Amalia escribió dos obritas de teatro.
Oh, mírala.
Y las llegó a publicar con seudónimo, eso sí.
Fíjate que yo siempre digo que hay muy pocas autoras románticas y resulta que tenemos aquí una.
Pues ella escribió las dos obritas que se titulaban Berta y Lidia. Ah. No puso Amalia ninguna, no dio pistas. Y además dicen que hacía representaciones. Bueno, ¿sabéis que estaba como muy de moda en la época que en los palacetes las grandes aristócratas montaran obritas de teatro para un público escogido? Uh-huh. Era como, bueno, pues yo cojo, me monto la obrita, yo soy la protagonista, por supuesto. Os invito para que todos me aplaudáis, me pongáis alfombra roja y luego merendamos.
Claro, muy bien.
Pues ella era de las que va a organizar este tipo de encuentros. Bueno, una mujer, ya os digo, adelantada a su tiempo. Además parece que le interesaba todo el mundo de la cultura, el mundo de la equitación, muy cercana al ámbito de los artistas, aparte por el tema Madrazo, pues porque le gustaba también especialmente la pintura. Una mujerona, de estas que nos gustan a nosotros.
Las que nos
una
gustan, mujerona. Claro que sí, sí, sí.
Yo, vamos, mantengo, que creo que tendríamos que hacer una reunión un poco así a lo imposible, juntar a todas ellas en una historia y hacer un programa un poco inventado con todas estas mujeronas del 19. Estoy dejando ideas, para que alguien que escribe, no miramos a nadie.
¿Qué hubiese pasado si se hubiesen encontrado todas ellas?
Todas estas mujeronas.
Claro, imaginaos, qué maravilla.
Pues sí, qué maravilla.
Ya oigo, ya echa humo ahí David a su cabeza, que le veo yo.
Que a mí me parece, vamos, un novelón.
Claro que sí. Pues nada, aquí dejamos este novelón o culebrón, o no sé muy bien qué sería, de la condesa de Vilches, Amalia de Llano, que está enterrada en el cementerio de San Isidro. Muchas gracias, Ainara.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar.
¿Y este ritmito qué?
Pues muy buen rollito,
¡hombre!
Desde luego. Hombre, los que tama, esto es...
¡Hombre, hombre, hombre, hombre!
Miguel Ángel, que se nos... Aquí le escuchamos, Miguel Ángel Vázquez.
Me ha tocado el alma, normalmente estoy a la sombra con los mandos.
Exactamente, y es que se ha subido aquí, bueno, aparte, porque sí, por derecho, porque veréis la historia. Es que aquí
es
hay
que
mucho...
Me llega al alma, porque ¡hombre! Es que yo conozco al primo Joselín.
¿Eh?
Y es que además...
Vente pa' Madrid, perdona, Joselín.
Un momento, sí. Yo que estoy aquí de espectador, tengo que decir... Deciros que la gente no sabe de lo que estáis hablando.
Vale.
¿Quién es el primo Joselín?
Pues si escucháis la canción un poquito, estáis atentos.
Eso.
El primo Joselín es un primo de mi hermano, de Antonio y José
Miguel
Carmona,
¿sí?
Y Juan Carmona. Bueno, Antonio y Juan son hermanos, José Miguel Carmona es primo de ellos. Y nosotros cuatro, ellos y yo, nos hemos criado en el barrio de Campamento.
Perdóname, sido... ellos cuatro eran de los Ketama, ¿eh? Atentos.
De los Ketama y yo. O sea, yo no soy de los Ketama.
Tú eres el quinto Ketama.
Pues casi.
Casi, casi. O sea, nuestro Miguel Ángel Vázquez,
pero
técnico,
hemos sido vecinos durante muchísimos años. Su padre, el gran Juan Carmona Bichuela, era muy amigo de mi padre, que en paz esté. Para mí ha sido el mayor guitarrista flamenco puro y un amigo excepcional. Y Antonio no es mi amigo, y siempre cuando nos vemos y hablamos, dice, soy tu hermano de campamento.
Claro, sí, ya lo decimos.
Y aquí
el
yo me
que
meto, yo también soy de campamento, del otro lado de la pista, pero también de campamento, viva campamento.
Y yo soy fan de Ketama, ¿qué pasa? Yo también soy un Ketama.
Bueno, vamos a empezar a hablar de esta canción porque es muy grande. Esta canción resume perfectamente este espíritu de una ciudad, vente pa' Madrid, y es una carta abierta. Una carta de amor a esta ciudad que te recibe con los brazos abiertos. Y es que Antonio Carmona, que no era de Madrid, llegó a Madrid, pero que su familia venía
muy pequeño, todos son de
Granada. Pero se criaron aquí, pues escribió esta canción a un primo, el primo Joselín.
Tanto hemos hablado ya en este programa.
Que tuvo que irse a Alicante sin poderlo remediar, que todos hemos cantado grito pelado, vente para Madrid. ¿Cuándo se compone? Cuéntanos, Miguel Ángel, esta canción.
Pues esto de ello sería a finales de los años 80. Además, este disco tiene una peculiaridad. El álbum se llama Songhai, se publicó en 1988 con la colaboración de dos músicos extranjeros, Danny Thompson, que es uno de los grandes guitarristas modernos anglosajón, y Toumani Diabaté. Toumani Diabaté es un músico africano que toca un instrumento que se llama la kora. Ahora no se oye, pero al principio hay unos acordes así que suenan muy agudos, que es ese instrumento. Y tiene la música africana, Antonio descubrió que tiene muchísimas similitudes con el flamenco. Sí. Y hay algunos ritmos que son clavados a una bulería, por ejemplo, y cosas por el estilo. El caso es que Songhai se convirtió, según la revista New Musical Express, que es una de las más importantes a nivel internacional, en ese año de 1988 dijo que Songhai era el disco de música no anglosajona, nuevas músicas más importantes de aquel año.
Sí,
y eso ya catapultó a Ketama a la fama, vinieron giras mundiales, actuaciones, por ejemplo, en Nueva York, teloneando a Prince, ni más ni menos.
Claro.
Antonio me contó una vez, dice que Prince estaba como loco para que le buscaran chicas guapas.
Que le gustaba una española a Prince.
Aquello de gitanazas guapetonas.
Eso sí.
Y Prince alucinaba en colores, ¿no? Y bueno, pues yo creo que a partir de ahí ya Ketama empezaron a ser...
Fue el pistoletazo de salida.
Sí.
Hubo dos Songhai, hubo otro luego en el 94, ¿verdad?
Sí.
Otro segundo Songhai. Vamos a contar un poco quién era esta familia, que tú te los conoces bien. Bueno, el grupo, se conocen por ahí por los tablaos de Juan el Camborio y Sorderita, ¿no?
Sobre todo en el tablao de Manolo Caracol.
Ah.
Que, bueno, pues sus padres actuaban allí, luego los finales de fiesta, hasta las horas de la madrugada, pues seguían ahí tocando.
Se juntan.
De hecho, ellos han bebido el flamenco desde críos, de siempre, y los padres pues también han hecho lo posible para que se metieran en la música y no se fueran pues hacia otro tipo de vicios, otro
caminos.
Tipo de cosas, ¿no? Los mayores del grupo, pues era Juan Carmona, hijo, alias el Camborio.
Camborio, sí.
Y luego estaba... José Soto Sorderita.
Sí.
José Soto Sorderita es primo de José Mercé, de la saga de los Sordera, que es otro de los grandes clanes
flamencos. Que viene de Jerez, ¿no?
Efectivamente, sí. Los gitanos de Jerez.
Bueno, o sea, para seguir, como veis, para seguir la narrativa, necesitamos un papel y un boli y un árbol
muy
genealógico
facilito,
para entender quién es quién en qué tama.
Pues facilísimo.
Pero básicamente, efectivamente.
Juan es el mayor, es el Camborio, se junta con Sordera, se les une Ray Heredia,
efectivamente,
que era de la familia gitana de Madrid, eso es. Un tiempo después empiezan a actuar, en el 88, no, un par de años no muy largos muere Ray Heredia, después de publicar un disco y por sobredosis, ¿verdad?
Sí.
Y llegan los otro hermano, que es Antonio Carmona, y el primo Josemi.
Y el primo Josemi, que eran los pequeños, y ya pues toman ellos el testigo y yo creo que ahí ya pues empiezan los grandes éxitos de Ketama, ya llega a grandes éxitos. Y esta es otra versión de Vente pa' Madrid, donde sigue ni más ni menos que Antonio Flores.
Sí, señor. Sí.
Este disco se grabó en directo en los estudios Cinearte, que por desgracia he pasado hace poco por ahí, ahora están construyendo apartamentos en ellos, justo ahí al lado de la Plaza Mayor. Y en este disco hay una anécdota. Si veis el vídeo, Antonio Carmona lleva un colgante que es una cabeza de un indio. Ese colgante se lo regaló Antonio Flores y lo tiene desde entonces como un amuleto que le trae buena suerte.
Porque Antonio Flores era el indio, ¿verdad? Para su gente.
Era como el indio, y luego aparte, pues Antonio Carmona y Antonio Flores, pues para ellos eran como hermanos.
Ellos eran hermanos. Los Antonio Flores y Vega, ¿verdad?
Toda
Vega,
la familia de los Flores. Sí. Pues han sido como parte de la familia Carmona también, de la familia Bichuela.
Eso es. ¿Este disco se reedita entonces, el de aquí a Ketama?
Pues Ketama se separaron hace ya casi
20 años. Estuvieron 20 años en el 2004,
fue
cuando terminaron, llevan 20 años. Estuvieron sin estar juntos 13 años, tiempo que aprovecharon cada uno por separado para hacer sus discos. Antonio Carmona, por cierto... Le llamaban el ajillo, Antonio, ¿no? He leído.
Sabía.
Un día se lo preguntas, que me ha hecho mucha gracia. Bueno, pues Antonio aprovecha a sacar 3 discos en solitario, los demás hacen sus cositas y tal, y vuelven.
Sí,
y vuelven, ¿verdad?
Pero a raíz de que Antonio tuvo una enfermedad muy grave.
Sí.
Que nunca hemos sabido muy bien qué fue lo que pasó. Se fue a arreglar la boca, le pusieron un implante y a raíz de aquello pues se le desató
una
infección que lo tuvo en coma varios días. En coma inducido. Antonio ahí pues...
En el 17, ¿verdad?
Ahí fue 2017. Antes de la pandemia, prácticamente sí. Y entonces pues aquello sirvió un poco para darse cuenta de la importancia que tienen las cosas en la vida.
Claro.
Lo importante que es la familia, volver a estar juntos, que se echaba mucho de menos estar trabajando en familia. Y entonces reaparecieron reeditando otra vez De aquí a Ketama, que ha sido uno de los mejores discos del grupo. Y también yo creo que uno de los mejores discos en directo españoles de la década de los 90. Y aparte de reeditarse con una nueva portada, pues también incluía versiones nuevas de este Vente pa' Madrid, ni más ni menos que con la colaboración de Jorge Drexler
y
que
Pablo
sonaba...
Alborán.
Drexler, y Pablo Alborán tiene otra canción.
Eso es.
Pero Jorge Drexler canta tal que así.
Sí, señor.
A ver si arranca la canción.
Yo tenía un primo en Geta.
Bueno, este es Antonio, pero el que le da la réplica es Jorge Drexler.
Y ahora entra Jorge Drexler, que es muy bonita. Tiene otro rollo. En la esencia,
aquí
pero tiene otro
rollo.
Aquí
suena casi como una bossa ahora.
Sí, ¿eh? Y luego añade frases, como suele pasar con estas cosas, Jorge Drexler, ¿no? Y cosas como todos los martes son viernes, cuando te besan los labios, esta ciudad que no duerme. Bueno, frases muy bonitas que Jorge Drexler añade. Bueno, empecé diciendo que Vente pa' Madrid es una carta, una ciudad de brazos abiertos, y es una carta de añoranza también, porque al final es esto, primo, vente pa' Madrid, que tú en Alicante no puedes vivir, ¿no?
Pues hombre, estar viviendo en Madrid y tenerse que ir por un revés que te da la vida a Alicante, para todos ellos fue un revés
Alicante,
muy emocional.
Que es que está aquí mismo, pero para ellos fue una separación
tremenda.
Sí, pero
la familia de Joselín procedía de ahí, de Alicante.
¿Y le llamaba de verdad o no le llamaba de verdad con el ojo
torcido?
Y con una pena en el alma.
Se había ido.
La pena en el alma, eso sí, es una realidad.
Eso es una realidad, ¿no? Se confirma.
Ah, y hay una cosa que también quiero hablar con vosotros. Es esto, al final de la canción hay un poco bastante reprimenda. Porque dice cosas como, y después vendrás a mí pidiéndome perdón, pero el mío corazón ya no se acuerda de ti. Llorarás y llorarás sin que nadie te consuele. O sea, que estaba un poquito, estaban enfadados, como, ya te, así, ya te vale, Joselín.
¿A ti te gusta la música cubana?
Sí.
¿Y te gusta Celia Cruz?
Sí.
Y pues eso está sacado de una canción de Celia Cruz,
sí.
Si no recuerdo mal.
Claro, que es una cita literal de Celia Cruz.
Algo
¿no?
así.
Vale,
sí,
esa no es una regañina, es
entonces,
un primo
esa mezcla
tuyo.
De la bule salsa,
nos entendemos.
La salsa que inventó Antonio, pues de cuando en cuando mete muchas frases de la gran música cubana.
O sea, no le está regañando, le está diciendo, primo, que tú y yo tenemos estos códigos y sabemos de lo que hablamos.
O sea, esa fusión entre el flamenco y la música... hispanoamericana y la música africana es lo que en definitiva puede definir bien a Ketama, la fusión musical, y bueno, pues llevar el flamenco y la tradición española por todo lo alto a todos los rincones del mundo.
Y con todo tipo de mezclas, además. De mezclas. Ese mestizaje del que deberíamos sentirnos muy orgullosos, bueno, porque ese es un invento español.
Y el que mamaron en Lavapiés, ¿no? Que era una mezcla que ellos vivieron y trabajaron siempre en Lavapiés. Bueno, una cosita. Yo,
a ver,
esto de a grito pelado, vente pa' Madrid, vente José Lí, lo vamos a dejar en alto, si os parece, Miguel Ángel. Y la semana que viene contamos quién es José Lí y qué ha pasado luego.
¿Y es José Lí o José Lín?
José Lín.
José Lín.
José Lín.
Vargas.
¿Ves? Mi ignorancia era tal que yo a grito pelado cantaba vente José Luis.
Es que José Luis, pero es José Lín para la familia.
Pero se decía vente para Madrid, vente José Luis. Y resulta que no, que es José Lín.
José Lín Vargas, que también es un gran músico flamenco y también tiene grabados varios discos.
Espera, no adelantes, no adelantes.
No adelantes porque está diciendo Esther que la semana que viene tenemos sorpresa.
Vamos a dejar ahí y hablamos de José Lín la semana que viene.
Bueno,
¿os parece?
Que veníos para Madrid y veníos para mi barrio, para campamento.
Hombre,
que me va a gustar
campamento
mucho.
Forever.
Como somos gente guay y además ahí están los Ketama,
está
Muelle, que ahora también se está reivindicando,
sí,
y muchísima más gente como yo, por ejemplo.
Pues, como tú, campamento. Por ejemplo. Que
pues vente para Madrid, vente
para
campamento.
Onda Madrid está al lado del campamento también. O sea, fíjate cuántas cosas buenas da campamento.
Pues eso, que vente para Madrid, vente para campamento.
Para campamento.
Vente, José Lín, vente pa' Madrid.
Me dijo una noche brindando Joaquín.
Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Nunca una cabecera fue al mismo tiempo tan afortunada y tan desafortunada, porque estamos escuchando la verbena de la paloma, pero queremos oír hablar del maestro guerrero, Lorenzo Moncloa, que nos tienes en ascuas desde la semana pasada.
Bueno,
¿qué tal estás?
No tengo uñas, no podía esperar más.
¿Cómo estás?
Es que hay vidas que son para conocerlas, ¿eh?
Oh, sí.
Por eso no será la última que hagamos, ¿eh? Quizá las siguientes no sean tan extensas como esta que vamos a hacer, que estamos haciendo, ¿no? Con el maestro Guerrero,
sí.
Pero cuando menos es que hay personas que tienen tanto que contar. Uh-huh. El maestro, además de dejarnos, digamos, patrimonio intangible, como es la música, nos ha dejado patrimonio tangible, porque este hombre era también empresario, era un tipo muy inquieto, y dice, como cerraron algunos teatros, en 1931 dice, voy a hacerme mi teatro.
Anda.
Y se pone a construir el edificio Coliseum, que está allí, que pegado a Plaza España. Así que en este momento, pues, era el fin de Madrid, como quien dice.
Claro.
La cosa es que tuvo muchísimas dificultades, pero al final se hizo ese gran teatro para 1.500 espectadores, más tres plantas, ¿no? Tres plantas. Mm. Pero fíjate que una curiosidad es que ese teatro tiene la parte de atrás, acoge dos casas de viviendas que comunican directamente con el teatro. Allí él se trae a su familia a que fuera a vivir allí, que por cierto aquí hay una... Bueno, esto ya es un poco más de prensa rosa, ¿no? Una cosa así.
Eso nos gusta también, ¿eh?
Y es que también. Este hombre, él, digamos que él eran dos... su hermano Inocencio también era músico, de hecho estuvo de pianista y también... Bueno, la cosa es que fueron a vivir, fíjate, la familia que él se trae en su momento, aquí es su hermano, él, una hermana que tenía un hijo o una hija, no me acuerdo, y su madre. Y vosotros diréis, pero bueno, con tanto éxito... Bueno, pues resulta que es que ninguno de los dos músicos, ni Inocencio ni Jacinto Guerrero, se casó. Uh-huh. Ninguno. Y dicen las malas lenguas que fueron porque la madre era muy posesiva y decía que no quería que se casaran con ninguna pelandrusca.
Que todas eran malas para ellos, ¿no?
Y al final... No era suficiente para los niños.
Uh-huh. Que eso no significó que el maestro Guerrero no tuviera relaciones, porque de hecho tuvo, y más de una. La más famosa fue una vedette valenciana, muy exuberante ella, a la que él mismo le escribió varias revistas para lucimiento de la señorita. Ajá. Pero de boda nada, ¿eh? Y de hecho murieron los dos sin casarse. Pero fijaos qué curiosidad de la casa, que esa casa siguen siendo viviendas hoy en día,
claro,
y han vivido Concha Piquer, Estrellita Castro, Y ahora mismo allí vive nuestra queridísima actriz Alicia Montesquieu.
Ah, pues fíjate que me dijo el otro día que estaba, que vivía por ahí, pero no sabía que era esta casa. ¡Qué bueno!
Pues sí, sí, sí.
Amiga y...
En el Teatro Coliseo, ¿sí? Fíjate, qué sí, bueno. Está. Qué envidia, qué envidia me está dando ahora mismo. Ya si tenía
los dientes largos, la verdad es que no nos dijo, vivo en un sitio muy estupendo, que no, hace poco que la vimos. Sí, sí. Ya os
y que era la casa de Concha Piquera.
Y que era la casa, sí.
Que además sé que nos oye siempre.
Así que la mandamos un besito, Alicia, que hablamos de ti. Un abrazo.
Y nada, que claro, un día, si quieres, nos invitas a tomar un café en tu casa, ¿eh? Que no... Así lo dejamos caer.
¿Has visto cómo aprovecha, Alicia?
Bueno, y ya entramos un poquito en una recta final, porque a todo esto, este hombre, bueno, le nombran miembro de la Asociación Cinematográfica Española, empieza a componer música para películas, pero le viene la Guerra Civil y se escapa a París. Amigo, allí no lo tiene tal. Pero lo que pasa que, bueno, vuelve en el 39... cuando acaba la guerra y estrena Carlomonte en Monte Carlo, y a partir de aquí ya todas las zarzuelas que hace ya son más revisteras, ¿no? Son, bueno, revisteras no por peyorativamente, sino que son más revistas, son menos zarzuelas grandes como las que había hecho ahora.
Bueno, más para llenar su teatro, que también tenía que pagarlo, claro.
Efectivamente, él tenía que hacerse que su teatro tuviera éxito, y estamos hablando de la posguerra española, pues tenía que hacer cosas para que la gente se riera, se divirtiera, y por eso compone así. De hecho, mira, hay una que estrena en el 44 que se llama 5 minutos nada menos, y esta hace 1890 representaciones consecutivas en el Teatro Martín de Madrid, fijaos, ¿eh?
Fíjate.
Fijaos si hay anécdotas bonitas, ¿no?, con este hombre, que él tenía una admiradora que era ciega, y la mujer le gustaba tanto la música de Guerrero y los tenía tan escuchado, que cuando iba al teatro y no dirigía a Guerrero, decía, hoy no está dirigiendo el maestro, la música no son igual.
Fíjate, lo notaba.
Lo notaba.
Qué bueno.
Para que veáis.
Sí. Pues nada, la verdad es que, Lorenzo, que seguiríamos escuchándote horas y horas, pero es que creo que se nos está yendo un poco la mano ya con la sección.
Vamos, estamos aquí en ojipláticos.
Sí, que tenemos que seguir con el programa.
Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Sí, y otro día nos traes más anécdotas del maestro Guerrero, que somos muy fans.
Muy fan.
Lo haremos. Un abrazo muy fuerte y a seguir con la historia y la zarzuela.
Y la zarzuela a tope, sí señor.
Un abrazo.
Esto es Otra Historia de las Mujeres de Madrid.
Y ya estamos en una sección muy chula que nos trae Candela Botello y pone el foco en mujeres que tenemos que conocer, que no conocemos tanto como deberíamos, y que para eso una joven estudiante pone el foco para que nos enteremos de lo que tenemos que saber y a quién nos trae esta semana.
Pues hoy os vengo a hablar de Adelina Patti. Una soprano italiana, prototipo de la diva de ópera, la primadonna, y considerada la cantante más brillante de su tiempo. Fue la cantante mejor pagada de la historia. Y bueno, pues diréis, si nos ha dicho que es italiana, ¿qué tendrá que ver con Madrid?
Efectivamente.
Pues que la cantante nació aquí en Madrid en 1843, donde vivió hasta 1847. Bueno, primero, sus padres, ambos italianos, ya venían del mundo de la música. Su madre era soprano, también como ella, y su madre tenor. Y tenía dos hermanas, también cantantes, y un hermano que era director. Resulta que estaban aquí la familia porque estaba Caterina Chiesa Barigli, que era la madre de Adelina, estaba interpretando Norma en el Teatro Real de aquí de Madrid, porque estaba embarazada, pero ella dijo que no quería que no la sustituyera y que ella lo quería hacer. Pero claro, lo pasó un poco mal ahí porque ya estaba, pues que iban a hacer ya Adelina en cualquier
momento.
Sí,
claro. Bueno, a punto, ¿no? De caramelo.
Cuando salió al escenario tuvieron que interrumpir la actuación porque se puso de parto ahí en medio de la actuación.
¡Qué momento!
Y además dicen que cuando nació Adelina, Catalina perdió su voz, como si de alguna manera se la hubiera robado Adelina. Bueno, Adelina fue una niña prodigio. Ya a los 6 años se subía a las mesas como si fuera un escenario y se ponía ahí a cantar en público. Además, tenía una mente musical maravillosa y se sabía todas las óperas que había cantado alguna vez. Pero también era muy caprichosa. La primera vez que cantó en un teatro en Estados Unidos, se negó a salir si no le compraban una muñeca que le había gustado, que había visto ella en un escaparate cuando estaban por allá andando. Pues ya, le compraron la muñeca y salía tan contenta al escenario con su muñeca cogida. Bueno, pues todo iba fenomenal hasta que la familia Patti se arruinó y tuvieron que empezar a vender todas las joyas que tenían, pues para ir un poco tirando poco a poco. un día su padre le enseñó a Adelina un imperdible de oro, que era una de las últimas joyas de valor que les quedaba ya porque ya los habían vendido la mayoría.
Por empeñar.
Y esa pues también la iban a empeñar. Como os he dicho antes, Adelina era un poco caprichosa y pues dijo que no, que esa le había gustado y que no la quería, que no la vendieran. Y entonces, claro, los padres dijeron que es que la tenían que vender y entonces ella dijo, bueno, pues hacemos una cosa, para ganar dinero me voy a poner a cantar en público y así no tenéis que vender este imperdible que me ha gustado a mí. Y así es como dicen que empezó su carrera musical. Y bueno, pues le gustaría de verdad porque ella en sus conciertos siempre llevaba el imperdible y cada año le iba añadiendo un brillante más. La carrera de Adelina iba de éxito en éxito, no solo por su maravilloso talento, sino porque también tenía muy buen ojo para los negocios. Llenó teatros en Estados Unidos y a lo largo de toda Europa, Rusia y Sudamérica. Los conciertos tenían tanto éxito que repitió varias giras durante los años 70 y se codeó con la élite musical del momento. Pues resulta que la Patti había firmado un contrato con un empresario rumano para actuar en un teatro de Bucarest, pero no le apetecía mucho ir porque se decía que por allí hacía mucho frío. El empresario le mandó un telegrama insistiendo en que fuera, que el concierto estaba anunciado, las entradas estaban vendidas y que la gente tenía muchas ganas de verla. Cuando estaba allí, pues la recibieron un montón de personas, una comisión de la nobleza, con personas muy bien vestidas y llenas de condecoraciones. Pues resulta que todos los asistentes eran gente alquilada, personas disfrazadas con vestimenta también ahí, que habían sacado del guardarropa. Pero de esto Adelina nunca se enteró.
¡Qué cosa!
Yo pensando que allí había sido la bomba.
Pues nada.
Adelina era una mujer muy cabezona. Y otra cosa por la que le dio, también bastante curioso, es porque ella no quería grabar ningún disco.
Anda.
Pero al final, como la gente insistía y pues veía que le iba bien, pues al final se dio y grabó un aria de Mozart. Antes de grabar otro disco o lo que fuera, pues cuando grabó este dijo, bueno, pues me voy a oír. Y fue la primera vez que Adelina Patti se oía. Y vamos, se quedó alucinada. Dijo, gracias Dios mío, al fin he comprendido quién es la Patti. Maravillosa voz. Nunca había oído nada semejante.
Baja, modesta, bueno, que
sube
Adelina.
Patti.
Sí, sí.
Muy modesta ella, sí.
Muy modesta.
Y bueno, aparte de modesta, también dicen que era un personaje bastante polémico en su época y se decía que comía 12 lenguas de canario cada día para mantener su voz.
Bueno, bueno, bueno. Mucha leyenda.
Era una mujer sin escrúpulos ni sentimientos.
Fíjate.
Esto yo, por lo menos, no sé hasta qué punto es verdad.
Pues
y son cosas que se oyen y se dicen y yo las digo aquí para que vosotros lo interpretéis como queráis.
Se supone que es la que inspira a Gastón Leroux, Leroux o Leroux, que es el autor del Fantasma de la Ópera, en escribir el personaje un poco como de la mala de la trama y que tiene una calle en El Pardo, aquí en Madrid.
Pues sea como sea, lo que sí es verdad es que Adelina Patti fue, sin duda, uno de los máximos exponentes del bel canto y su nombre merece ser recordado y tener un hueco en la historia de la interpretación y del canto.
Claro que sí,
desde
y que nació
merece.
Por accidente aquí en Madrid. Claro
sí,
que
señora.
Sí.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 25 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu. En el Polígono Europolis, Las Rozas.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Una semana más Tenemos que bajar las palpitaciones del corazón para escuchar como se merece a Edgar Martín, director de Camerata Musicalis, que un domingo al mes nos deleita con Por qué es especial.
Pelos como escarpias, ¿eh?
Y otro domingo al mes voy bajando el tono cada vez más.
Te tengo que subir la ganancia como sigas bajando, David. No, por
ya
favor.
Ahora ya subimos.
Espera cuando suba la música.
Venga, sube
poco
la música.
Poco a poco va subiendo. Otro domingo al mes nos deleita con el pequeño Mozart.
¿El pequeño Mozart?
En el teatro.
Se va a acabar el
Edgar,
programa.
Edgar,
di algo,
por favor, Edgar, porque le han bajado demasiado los...
Lara. Es que sois muy impaciente, estoy esperando que suba la música y no me dejáis.
Es que está bajando tanto que ya no
yo
podemos.
Voy a ritmo de música.
No podemos, Edgar, hola.
David es que se emociona así, entonces todo lo hace a ritmo de música, todo lo hace bien.
Está lo único que,
bueno, esto que, no, pero bueno.
Me has vendido el porque es especial, el pequeño Mozart, como si fuese diese miedo, que no, lo pasamos muy bien.
Claro, acláralo, porque ha puesto una voz un intenso. Ya
los niños que vayan ya te ha fastidiado.
No da miedo.
Igual parecía más que dar miedo que te ibas a quedar dormido en mitad del espectáculo y no es así, porque son dos espectáculos
en la entrada.
También son dos espectáculos muy divertidos.
Muy divertidos. Solo que David le pone mucha emoción porque es que pues eso está deseando que llegue tu sección siempre, es que le gusta.
Yo estaba oyendo aquí esta música que digo, a mí me suena como a Berlioz, pero no pondría la mano en el fuego.
Pues habéis acertado de pleno, es Berlioz, que es un francés, el máximo exponente del romanticismo francés, que creo que no habíamos tenido ninguno, porque los franceses siempre estábamos hablando del expresionismo, del impresionismo y tal, pero os traigo una... Fijaos cómo ha empezado todo, ¿no? Que la ha metido David, que es una persona sensible, se ha metido ahí dentro.
Muy sensible.
Es que os traigo hoy una sinfonía fantástica, que se llama Sinfonía Fantástica.
Ah, mira, qué fácil era.
Sinfonía Fantástica, y que es de las primeras obras programáticas. El título completo, el título es Sinfonía Fantástica, episodio de la vida de un artista en cinco partes. O sea que, como que nos va a narrar en los cinco movimientos, pues cada una de los episodios que sufre el artista. Y está. Es una sinfonía increíble. Cinco episodios quiere decir cinco partes, que es cinco movimientos, que es algo también un poco anómalo. Todavía incluso en la época, que generalmente las sinfonías tienen solamente cuatro movimientos, por así decirlo, y esta tiene cinco porque lo necesita para narrar esos cinco episodios, ¿no? Claro. El primero que te ha llevado a ese David sensiblón, ¿verdad? Porque el primero se llama Pasiones.
Pasiones, ¿ves?
Y no conozco persona en el mundo más pasional, más emotivo, más así que David Botello.
Ah, pensé ibas a decir que Berlioz, que me parece que es una que es más adecuado en este contexto.
Estaba diciendo sí, está diciendo, que soy yo.
No, pero yo pensé que era Berlioz, que la verdad es que es un tío así como apasionado, ¿no? Como este rollo romántico.
O sea, que fíjate el piropazo que te ha echado Edgar,
verdad,
¿eh? O sea, perdona.
Fíjate, mira qué bien.
Yo soy sincero. Y luego, fíjate, el segundo movimiento se llama Un baile. El artista se encuentra en las más diversas situaciones de la vida, en el tumulto de una fiesta. ¿Qué artista no ha estado en una fiesta, no?
Los artistas poco, ¿no?
Poco. No resentamos.
No cuadra con ellos.
Pero fíjate qué dulce, qué bonito.
Sí, esto es más rollo, efectivamente. Una fiesta de estos de los salones de Viena, 1852.
Sí.
Bailando.
Y si tenemos el baile, que siempre tenemos que ir los artistas a alguna fiestecilla porque nos gusta pues un poquito también disfrutar de la vida, también tenemos ese momento de recogimiento. Y fíjate que el tercer movimiento se llama Escena en los campos. Y es como una tarde en el campo, que se escucha a dos pastores a distancia dialogando, y bueno, pues es el cómo el artista reflexiona sobre su soledad, ¿no? Estos momentos que también tenemos todos los artistas de necesitar estar solos y tranquilos.
Y reflexionar sobre nuestra soledad, sí.
Esto es.
Esto es algo que hacemos habitualmente.
Sí, ¿no?
Sí. Espérate, voy a reflexionar sobre mi soledad. Me voy a ir al campo. Voy a componer una sinfonía.
Fantástica.
Fantástica.
Y luego, pues después de la soledad, fíjate, el cuarto movimiento que me encanta el título. Marcha al suplicio.
Marcha y suplicio.
Al suplicio.
Al suplicio.
Al suplicio.
O sea, que va...
Vamos directo.
Vamos bien, efectivamente.
O sea, que ha reflexionado el artista romántico sobre su soledad y se va al suplicio. Sí,
y ese artista se ha venido a hacer la realización de... Esto es otra historia.
Sí.
Más o menos. El suplicio de todos los domingos por la mañana para mí.
Efectivamente. ¡Uy! ¡Qué suplicio, por Dios!
O sea, ya empieza a tope, ¿eh? Pero es que narra un poco como que convencido de que su amor es rechazado, claro, esto cuando te rechaza a alguien y sientes el dolor, ¿no? El artista se envenena con opio.
¡Oh! Eso es otra cosa también muy romántica, el suicidio y el opio.
El suicidio a través del opio.
Fíjate.
Pues todo esto... lo podemos encontrar aquí, en esta marcha al suplicio. Sí. Y ya no te digo, el quinto y último...
Pero si no se ha envenenado ya con opio, ¿el quinto qué es? ¿La ascensión a los cielos?
Pues casi. Soy David, te veo ahí a tope. Fíjate, más que las ascensiones, sueño de una noche de aquelarre.
¡Oh, madre mía!
Y entonces, a ver si os suena esta melodía. ¿Te sonaba, David?
Pues la verdad es que no, y mira que estoy concentrado, ¿eh? Pero...
Eso me suena a Mozart.
Ah, claro.
A mí me sonaba la cabra.
Madre mía.
He dicho que Larres estaba pensando en machos cabríos y cosas así, pero no, ya no es, no.
Pues aparece ahí la melodía del famosísimo Dies Irae, Días de Ira, ¿no? Y ese toques a muertos, y entonces es una parodia burlesca del Dies Irae, porque es como una danza de brujas.
Claro.
Pues es que se ve a sí mismo en una aquelarre en medio de una horrible reunión de sombras.
Que no iba yo desencaminado con las cabras. ¿No?
Monstruos de todos, monstruos de todo tipo que se han reunido para su funeral. Entonces es como, ¡guau! El sueño de una noche de aquelarre, ¿no? Como la destrucción total del artista después de haber sido envenenado él mismo con opio.
Está un poquito,
claro, y efectivamente no puede ir al cielo, tiene que ir al infierno de estas criaturas fantásticas.
Berlioz era un intenso, ¿eh?
Un intenso. Era romántico,
intenso.
A ver, claro.
Un intenso era
romántico y francés, lo tenía todo.
Claro.
Ahí le has dado también.
Ulala,
una cosa, mira, yo he dejado pasar cuando has dicho que era música programática, porque ya hemos hablado una de ella, pero he dicho, voy a dejarlo pasar, pero hay que preguntar. Música programática es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que hace falta como que alguien te cuente el argumento para entender lo que estás oyendo, ¿no?
En este caso, los títulos, y él va marcando unos textos como una historia, es una historia que hay detrás y que pues él va narrando, le va poniendo música.
Claro.
Entonces, pues, digamos que cuando se intenta narrar algo con la música, pues ahí tenemos pues la música programática.
Sí, hemos hablado una vez de ella, pero eso que digo, a ver si es un concepto que debería quedar claro, que a mí me queda más o menos claro, pero de vez en cuando conviene recordarlo y refrescarlo, claro, para quedar bien en las conversaciones de bar, porque tú dices, oh, mira, sí, una música programática, y queda fenomenal.
Sí, esos momentos de caña en lo que dices... Oye, pues he escuchado la sinfonía programática esta, la de Berlioz, la fantástica, macho, me narra una historia, claro. La música me está narrando. Ahí está,
ahí
música
estamos.
Programática. Tuvo una muy buena aceptación por parte de los músicos, porque todos estaban, digamos que en ese periodo de revolución, de cambio, ¿no?
Innovación en la música.
De innovación y de buscar nuevas sonoridades, entonces... no tuvo mala aceptación.
Claro. Pues la verdad es que es súper interesante Berlioz, su música y la música programática, y por supuesto esta sinfonía que es fantástica. Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Black magic that you weave so well.
Those icy fingers up and down my spine.
The same old witchcraft when your eyes meet mine.
Same old tingle that I feel inside.
And then that elevator starts its ride.
Down and down I go.
Round and around I go.
Like a leaf caught in a tide.
I should stay away, but what can I do?
Put out the fire! For you're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine.
Baby, down and down I go. Round and round I go. In a spin. Loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Oh, in a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
In a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
I should stay away, but what can I do?
Put out the fire. For you're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine.
Baby, down and down I go. Round and round I go. In a spin. Loving the spin I'm in.
Spin I'm in under the old black magic called love.
In a spin.